Pero vamos a dar la bienvenida también a Noé, que hoy trae este último mensaje, esta palabra. Vamos a cerrar con este broche de oro de escuchar el mensaje a cargo de Noé. Pasa aquí delante, quisiera orar por ti, Noé, y que Dios te use en esta hora para hablarnos al corazón. Ya no estamos comiendo tus minutos, pero te lo vamos a reponer.
Está apagado todavía.
Bendito Señor, gracias. Gracias por la bendición que nos das de estar juntos y de escuchar de voz de el pastor Noé, Señor, de tu siervo, este mensaje, Señor. Haznos un llamado, Señor, que haga eco hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos, de verdad, en obediencia, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Jesús.
Hola a todos. Yo soy canario, soy de Gran Canaria, del interior de Gran Canaria. Mis abuelos vivían en una casa cueva que hizo mi abuelo sin electricidad, con pico. Esa es mi ascendencia. Cuando empecé a salir con Shere, mi familia está de lo profundo de Gran Canaria, que ella que es canaria no entendía a mi abuelo. Eso somos nosotros. Después estic també a Catalunya. Llavors també puc parlar una mica de català i a poc estic aprenent. Así que hola a tothom també, benvinguts, benvingudes. Pero también he estado varios años con mi familia viviendo en Granada. Entonces, ya no sé ni quién soy, ni cómo hablar, ni qué acento tengo, ni nada. Así que si me entiendes, ya yo satisfecho. Vamos al turrón. Hemos estado viendo dos iglesias, hoy la tercera, bajo el lema Avanzando Juntos, iglesias que se multiplican. Y podríamos enfocar el texto de muchas maneras, pero la pregunta a responder es cómo la iglesia en Tesalónica nos ayuda a esto, cómo nos inspira a esto, qué pautas vemos allí que podemos imitar para ser iglesias que nos multiplicamos. Así que es lo que queremos responder juntos. Y vamos a ver allí muchas cosas, pero es interesante que vemos muy poco. Destaca lo que no hicieron. Destaca que no se perdieron en los detalles, en las florituras, en las cosas secundarias, sino que supieron enfocarse en la identidad. Estaban enfocados, e iremos dándole significado a esto, en ser iglesia. Y la identidad no negociable que eso significa. Creían bien, vivían bien, y vamos a ver cómo eso nos puede ayudar. Estamos ahí en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, así que tenlo contigo, estaremos viéndolo. Mi título es Cuidado con las florituras. Cuidado con las florituras. Una de mis comidas favoritas, como ves mezclo la S, a veces no, esa es mi identidad rota. Una de mis comidas favoritas son los macarrones con atún. Me encantan los macarrones con atún. Es la comida que si van a venir niños que no conoces mucho a tu casa, vas a hacer macarrones con atún porque es la comida favorita de todos y me salen bien. Me encanta y me salen bien. Simples. Macarrones bien hervidos, mucha salsa de tomate, mucho atún, especias y luego un poquito de queso, un buen queso, parmesano, lo que sea, el cielo en la tierra, ¿no? Y cuando comenzaba a cocinar, le añadía alguna salsa que hubiera en la nevera. Yo soy mucho, por cómo me crié, de aprovechar todo, de no tirar la comida. Si algo se va a caducar, busco en dónde lo puedo meter, en qué receta lo puedo meter, ¿no? Me probaba con especias que habían por allí, carnes que habían en la nevera y la cosa no siempre salía muy bien, ¿no? Macarrones, tomate, atún, especias. Compro si le quieres añadir una fritura, pero ya te la juegas con los niños. Los trocitos de la cebolla, los trocitos del pimiento. Demasiadas florituras, añadidos, filigranas, te dejan con un plato que puede decepcionar, que algunos no se van a comer. Y no puede competir con el clásico macarrones con atún simple, básico. Y con la iglesia, estoy pensando en mí, estoy pensando en ti, no en ese ente en el que a veces pensamos, sino tú y yo, nos puede pasar lo mismo. De hecho, a mí me ha pasado y me pasa, ¿no? Estamos en este congreso hablando de la misión, es parte de la identidad de lo que es ser iglesia, es la misión, crecer como seguidores de Jesús, alcanzar nuevos seguidores de Jesús, pero con facilidad podemos perdernos en las florituras, en los decorados, en los detalles y perder nuestra identidad. Y la misión a veces, no sé si a ti te pasa, pero la misión a veces, y llevamos aquí, hemos pegado una glotonada de hablar de la misión, ¿no? Pero a veces parece como un espejismo inalcanzable del que hablamos mucho, pero caminamos y nunca llegamos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo se vive realmente, ¿no? ¿Es una utopía? ¿Qué es? Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos ayuda Tesalónica, así como Jerusalén, Antioquía, cómo nos ayuda esta iglesia, el texto que hemos leído, a volver a la receta original, los macarrones que hacen feliz a niños y mayores? ¿Cómo nos ayuda esta iglesia a ser iglesia? Una iglesia que impacta, que crece, que desarrolla, discípulos creciendo en su relación con Jesús, una fe vibrante, alcanzando nuevos discípulos. ¿Cómo nos ayuda esta iglesia? El texto en particular que hemos leído. Echemos un vistazo. Vamos allá. Pablo, lo primero que vemos es que está loco con ellos. Halagos ahí por todas partes. Está loco con ellos. Versículo 2. Siempre, dicen que no se puede utilizar siempre y nunca cuando habla, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros. Versículo 3 lo refuerza. Os recordamos constantemente. Pablo está loco con ellos, así que es interesante ver qué está pasando, qué podemos copiar, qué principios bíblicos hay ahí. No hay misterios, aquí Pablo no se pone a jugar en el mundo de las ideas, es muy claro, versículo 3 al final. ¿Por qué Pablo está tan impresionado? ¿Por qué está tan loco con ellos? Dice, a causa de la obra realizada por vuestra fe, el trabajo motivado por vuestro amor, y la constancia sostenida por vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor y esperanza que Pablo podía ver, palpar acerca de ellos, que tenía a Pablo como loco. ¿Cómo veía Pablo todo esto? Versículo 5 nos habla de que esta iglesia tenía en cuanto a su fe como una convicción poderosa. Habla ahí el versículo de una convicción, pero una convicción que era una expresión del poder de Dios. En la fe que esta iglesia tenía, podía ver con tus ojos el poder de Dios desarrollándose en ellos. Una convicción poderosa, una fe vibrante, una fe fuerte. Dice el texto que estaban claros en su identidad como elegidos, se sabían como elegidos de Dios, como amados de Dios, y respondían en fe, en una fe poderosa. Dice una convicción poderosa acerca de Jesús, acerca de Dios. El versículo 6, Pablo está desarrollando cómo veía estas cualidades en ellos, señala que eran imitadores. Dice imitadores primero del equipo misionero, en el versículo 1 está ahí el equipo, Pablo, Silvano y Timoteo estaban imitando al equipo misionero, los que les habían pastoreado y predicado, y también dice al Señor. Esto es la receta aquí del mundo perfecto, ¿no? La iglesia perfecta. Estaban imitando a sus maestros, a los que le habían hablado de Jesús, pero estaban imitando a Jesús, estaban imitando al Señor. Esto es la esencia, como ya saben, del discipulado. Discípulo es un aprendiz que está aprendiendo con otros aprendices, que está aprendiendo, sobre todo de su maestro Jesús, en estas dinámicas relacionales diferentes, aprendices con aprendices. Ellos estaban haciendo esto también. Y en el versículo 7, Pablo inicia ya su conclusión a esta sección acerca de cómo su fe, con estos ingredientes, macarrones con atún muy sencillo, estaba impactando a todo el mundo. Y sigue Pablo con sus halagos, muy superlativo en toda esa parte, ¿no? Versículo 7, Pablo inicia su conclusión así. De esta manera, fe, amor, esperanza y cómo lo he visto en vosotros, de esta manera os convertisteis, os constituisteis en ejemplo para todos. Estáis siendo una inspiración para todos. Versículo 8 dice, partiendo de vosotros, el mensaje del Señor se ha proclamado, dice luego, en todo lugar. Ingredientes sencillos, pero una iglesia que estaba impactando en todo lugar, para todos. Luego los últimos versículos describen una iglesia viva, que dejaron los ídolos, su antigua vida, estaban enfocados en Dios, dice el versículo 9. El versículo 10 dice que solo estaban esperando ya a Jesús, estar con Jesús, sus ojos en Jesús, el regreso de Jesús, una iglesia enfocada, con una visión clara de su Señor, de lo que eran como iglesia, ¿no? Las promesas de Jesús. Ahora, rompo aquí un poco mi esquema. Esta iglesia, en la actual Grecia, que se reunía en casa, lo sabemos por hechos, también se reunía en grupo grande, la sinagoga. Esta iglesia descrita aquí por Pablo, ¿dice el texto que estaba alcanzando a nuevos discípulos con poder? De una manera que decimos, no sé cómo se hace eso. Repito, ¿dice el texto que esta iglesia estaba alcanzando otros discípulos con poder o que estaba plantando iglesias, porque se supone que queremos ver cómo nos ayuda para hacer eso. La respuesta es no. El versículo 7 es claro, dice, os constituisteis, demasiadas heces ahí para un canario, os convertisteis en ejemplo para todos, ¿qué dice luego? Los creyentes. Y luego dice, y más, y a más, y habla de más pueblos en los que nos cuentan, serían iglesias también, cómo nos recibisteis, el amor tan palpable, cómo nos servisteis, cómo nos cuidasteis. Otras iglesias nos cuentan por todo lugar, de vuestro amor, de vuestra entrega, en medio de vuestro sufrimiento, dice el texto, que sufrían persecución, ¿no? Ahora, ser una iglesia viva, nos encanta esta iglesia, obviamente, ¿no? Ser una iglesia viva que ama, que inspira, es parte de la misión también. La misión es integral. Recordábamos estos días que el Señor, no recuerdo quién, hacía énfasis en que hay que guardar los mandamientos, no memorizarlos, sino vivirlos, guardarlos. Entonces, parte de la misión es enseñar a otros a guardar, es crecer como discípulos. Eso está claro que lo hacían. Y eran una inspiración para todo el mundo, ¿no? Pero elegimos este texto, se supone que estoy predicando este texto, porque de alguna manera intuimos, diría incluso sabemos, que una iglesia con una convicción poderosa, una fe vibrante en Jesús, ojos grandes para ver quién es Jesús, su gracia, su amor, quién Él es. Una iglesia que ama con sacrificio, incluso en medio del sufrimiento, dice el texto, damos por hecho, intuimos, diría, sabemos que hace nuevos discípulos. Lo damos por sentado que una iglesia así hace nuevos discípulos. De hecho, por Hechos 17 sabemos que hacían nuevos discípulos, ¿no? Nuevos discípulos eran alcanzados. Solo una cita pequeñita. Estoy con un miedo ahí con el tiempo, pero creo que vamos bien. Hechos 17, 6. Dice, está hablando ahí de Tesalónica, y hablan, estos, se refieren al equipo misionero, estos que han trastornado el mundo entero, han venido aquí, a Tesalónica, versículo 7, y ahora de alguien local. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Fíjate, alguien que está como criticando a la iglesia, lo claro que lo tenía, ¿no? Uno que se llama Jesús. Ahora sí, la misión al completo. Una iglesia parece con una receta muy sencillita, unos macarrones con atún, pero discípulos creciendo en su relación con Jesús, amando de una manera, no sabemos los detalles, no están en el texto, ¿no? Pero sabemos que servían, que amaban, que sacrificaban, que se daban de tal manera por otros, especialmente por el equipo misionero, que estaban siendo una inspiración para iglesias por todas partes, sin redes, sin internet, sin poder compartir vídeos por WhatsApp. Eran una inspiración para todo el mundo. Y también sabemos que nuevos discípulos comenzaban a seguir a Jesús y se juntaban en esta iglesia. Y era una iglesia que estaba haciendo discípulos, que estaban avanzando juntos, que se estaban multiplicando. Pero repito, no es lo que Pablo señala en nuestro texto, específicamente en esta iglesia, ¿no? La pregunta del inicio que aún no he respondido, ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda esta iglesia? La receta de esta iglesia. El mundo no necesita una iglesia con muchas florituras. Y a veces me pasa, ¿no?, que nos perdemos en las florituras. Me encanta la estética, ¿no? Supongo que me encanta porque veo el mundo y veo que a Dios también le encanta la estética, ¿no? Pero a veces nos perdemos en las florituras, en el cómo hacemos las cosas, en los detalles, ¿no? Y olvidamos como los porqués. Y al final, en vez de macarrones con atún, no sabemos lo que tenemos, ¿no? El mundo no necesita una iglesia con muchas florituras. El mundo necesita una iglesia que sea iglesia. Vaya descubrimiento. No he dicho nada, soy consciente. Pero el mundo necesita una iglesia, lo repito, lo creo, que sea iglesia. Porque una iglesia que vive su identidad será una iglesia en misión. ¿Qué quiero decir? En mi caso, mi incapacidad para hacer la misión, no sé cómo te sientes tú, yo vengo a estos congresos y lo más que siento, bueno, a veces mucha inspiración, tiendo a ser muy negativo, pero a veces siento mucha inspiración, ¿no? Creo que muchos han sentido mucha inspiración, pero también mucha frustración de todo lo que hay que hacer, ¿no? No tengo ni idea cómo hacerlo, no tengo los dones, no sé qué más hacer, si estoy dando pico y pala y A veces ni me apetece, ¿no? Mucha frustración. Mi incapacidad para hacer la misión me puede llevar y me ha llevado y me llevará seguramente a usar métodos que puedo controlar y medir. Eso sí nos gusta, ¿no? Las cositas que podemos controlar y medir. Enfocarme en lo secundario, lo que es manejable. Pero una iglesia que se centra en su identidad es poderosa para la misión porque esta brota de la misma vida poderosa de la iglesia. De hecho, en nuestra iglesia, y a muchos os hemos contado, cosas que han pasado totalmente fuera de nuestro control. Un domingo nos llegó una chica, por ejemplo, que se había convertido en TikTok el jueves y que esa persona le dijo que buscara una iglesia y llegó a la iglesia y estaba todo el trabajo hecho. Simplemente había que acompañarla. No, muchas veces las cosas son así. Porque una iglesia que se centra en su identidad es poderosa para la misión, porque esta misión brota de la misma vida poderosa de la iglesia por el poder de Dios. Y esta iglesia, versículo 7, es un ejemplo para todos nosotros. Es el punto, ¿no? El punto aquí. Era un ejemplo para todos, es un ejemplo para nosotros acerca del punto de nuestro texto hoy. Ser iglesia. Porque es lo que se describe ahí. No se describe cómo alcanzaban gente, se describe cómo eran iglesia. Para siendo iglesia hacer la misión de crecer como discípulos de Jesús, porque aún yo tengo que crecer en guardar mejor todo lo que Jesús me dijo para disfrutar de la vida, para desarrollar a Jesús en mí, mientras alcanzamos a más seguidores de Jesús. La misión al completo. Ahora, ¿cuál es la receta? Medio llegando a mi última parte. ¿Cuál es la receta? ¿Cómo? Dos palabras aquí, versículos primeros, fe, que podríamos incluir ahí fe y esperanza, fe y amor. Entonces, esto es escatología profunda, ¿no? Fe y amor. Macarrones con atún. ¿Por qué esta iglesia inspiraba a otras de esta manera? ¿Por qué Pablo está como loco con ellos? Mira el texto otra vez, Pablo está como loco con ellos. Estaba impactando, inspirando a todo el mundo. Fe y amor. No se perdieron en los detalles, no se perdieron en las florituras. Fe y amor. Entonces, ¿cómo van nuestros macarrones con atún? ¿Cómo van los míos? Estas dos palabras, fe y amor. Quizás dos palabras, no sé, si le decimos a la inteligencia artificial, le das tus últimos 20 mensajes que has mandado, si predicas sermones, si das devocionales, ¿cuáles son las palabras que más se repiten? Fe y amor estarían en la lista, ¿no? Posiblemente. Palabras muy usadas, quizá gastadas, con significado ya no sabemos dónde, sencillas, pero yo tengo déficit en estas palabras. Y me golpea porque esto no es secundario. Esto no es secundario, esto no son las florituras, estos son los macarrones con atún, esto es lo que tengo que hacer. Y yo tengo déficits aquí. Y esta es la identidad de lo que la iglesia tiene que hacer. Es lo que podemos copiar de esta iglesia. Fe y amor. Primero, fe. Ojos grandes para ver a Jesús. Dice el texto que esta iglesia seguía a Jesús en medio de las dificultades. Eso es porque veían algo que valía la pena en medio de las dificultades. ¿Cuál es el llamado de Jesús? Jesús te dice, tienes que dejarlo todo. Tienes que aborrecerlo todo, tienes que aborrecer a todos, tienes que tú mismo ponerte en un segundo lugar y seguirme. ¿Qué oferta es esa? Lo normal a esa oferta es decir, ánimo con eso. ¿Quién sigue a alguien que exige eso? La única manera de enfocarnos en alguien que exige eso es ver algo. Y la fe se pone cuando has visto algo. Alguien que te dice que tienes que dejarlo todo, aborrecerlo todo, hasta tu propia vida, para seguirle, y tú dices, vamos, no tiene sentido. A no ser que con fe veas algo. Cuando ves a Jesús, y no estoy hablando de la conversión solamente, yo necesito ver a Jesús hoy para seguir sirviendo a Jesús hoy. Cuando estás viendo a Jesús, cuando puedes ver el amor de tu Creador por ti, cuando encuentras quién eres en este Dios que te ama a pesar de que jamás lo mereces, cuando estás viendo esto, dices, vamos. Y es lo que el mundo necesita ver, es lo que tú como discípulo has de desarrollar, es lo que yo necesito ver. En palabras técnicas y gastadas, vivir centrados en el Evangelio. ¿Pero qué significa esto? La gran noticia de Jesús, tener ojos grandes para esto. Mira cómo Pablo lo veía, versículo 6. Recibisteis la palabra en medio de gran tribulación. Mira qué contradicción. Con gozo del Espíritu Santo. Versículo 9 y 10. De los ídolos a Dios. Y no esperáis otra cosa que a Jesús. Mateo dice, ¿no? Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. No podemos obligar a nuestro ser a seguir, a nuestro corazón a seguir a Jesús, a no ser que veamos que allí hay un tesoro. Entonces, si lo vendes todo para comprar aquel campo. Ojos grandes para ver a Jesús. Una iglesia que sabe que no merece a Dios, como cada uno de nosotros aquí, yo el primero. Merecemos el rechazo eterno de Dios. Ahora merecemos el rechazo eterno de Dios. Pero una iglesia que se sabe amada por Dios, versículo 4 creo, por la mediación de Jesús, fe en Jesús, convicción poderosa y alegre, que alimenta e impulsa el segundo rasgo, amor. Bonito concepto, ¿no? Amor. Muy bonito lo que dijo Jesús. Y es lo que esta iglesia vivía. Una palabra que define el amor es dar. Quizá el concepto más gastado en la sociedad en general, en el cristianismo en particular, ¿qué es? Igual que cuando hablamos de la misión, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? ¿El amor es ser una especie de Flanders, este el supuesto cristiano de los Simpsons, que habla con diminutivos y sonríe todo el rato? ¿Es la sonrisa fácil, es decir que sí a todo? ¿Eso es amar? ¿Eso es el amor cristiano? Los dos conceptos, fe y amor, tienen que ver con una cosa, versículo 5. No tiene que ver con métodos, ni puedes comprarlo. Es de estas cosas que también se escapan a nuestro control. Nuestro evangelio, que es la gran noticia de Jesús, del amor de Dios en Jesús, os llegó no solo con palabras, no solo aceptasteis esto en el mundo de las ideas, sino también con poder. Y Pablo ve este poder en esta iglesia, no en milagros y tal, que no sé si hubieron, sino en su fe y en su amor. Este amor hace visible el poder de Dios, porque no hay otra manera. No hay otra manera de amar así, de dar cuando no toca dar, si no ha sido golpeado por un amor más grande, si no tiene fe. Pienso que de alguna manera, hablamos con una pareja hace algún tiempo que estábamos acompañando, y yo les decía, creo que sabéis lo que tenéis que hacer. Estábamos acompañándoles con mucho cariño, de muy buen rollo, ¿no? Pero llevábamos tiempo y yo digo, creo que igual que yo y no lo hago, sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es que nos cuesta mucho hacerlo, ¿no? De la misma manera, todos sabemos más o menos qué es el amor real, que no es la sonrisa estática, que es dar, que es servir, que es seguir sirviendo cuando no toca, que es buscar oportunidades, ser proactivo en buscar oportunidades para hacer bien a otros, que es seguirlo haciendo a pesar de ese amor, que es sacrificio. Sabemos qué es eso y podemos formularlo en una bonita proposición y todo. Mira cómo Pablo lo veía, versículo 3, el trabajo de vuestro amor. Qué guapo, ¿no? El trabajo de vuestro amor. El 9, la manera, algo que impresionó a las iglesias por todas partes, era la manera en que nos recibisteis. O sea, las comidas que les preparaban, cómo les servían a pesar de las dificultades, del rechazo, de los problemas. Voy aterrizando ya. Personas cambian de iglesia buscando estos rasgos. A lo mejor ni sin ser muy conscientes, pero están buscando gente con una fe vibrante, con ojos grandes para ver a Jesús y sobre todo gente que ame, ¿no? Personas cambian de iglesia buscando estos rasgos y es lo que las personas no alcanzadas necesitan encontrar en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? Si es medio sencillo esto, ¿no? Los macarrones con atún. Yo me encuentro en ocasiones trabajando en lo secundario, es la verdad. En las florituras, lo que puedo controlar. Me encuentro a veces preguntando a la gente con la que trabajo qué puedes hacer en vez de cómo te puedo ayudar. Recuerdo en mi historia como líder de jóvenes maltratando a los voluntarios porque no tenía ojos para ver cómo Jesús me veía a mí en ese momento. Grietas en mi fe, grietas en mi enfoque, grietas en mi amor. Mi mirada que debería ser de gracia, a través de los errores y la oscuridad de los demás, saber valorar quiénes son, se convierte en juicios de valor muchas veces. El problema es que la iglesia en ocasiones, como decía, está buscando encontrar fe y amor. Y nos cambiamos de iglesia incluso buscando fe y amor. Pero ser iglesia no es buscarlo. Ese es el punto. Y es el punto de esta iglesia, si es lo que queremos llevarnos. Esta iglesia no buscaba gente con una fe vibrante y que amara profundamente. Esta gente lo daba libremente. Ese es el punto. Dar como Jesucristo da libremente. Amar como Jesucristo ama libremente. Es el llamado para todos nosotros con fuerza. Es el llamado para mí. Cambiar la mirada. En vez de estar buscando en los otros una fe, un amor y cómo me pueden cuidar, cambiar la mirada y empezar a mirar a los demás con fe, estando impactado por el amor de Jesús, cómo puedo amar, cómo puedo ayudar, cómo puedo servir, qué puedo hacer por esa persona que nunca me saluda, qué puedo hacer, cómo está, qué problemas habrán en su trasfondo. Un cambio en la mirada. El llamado para todos es dar esto con fuerza. Esta iglesia daba esto con fuerza y por eso era un impacto y una inspiración para la gente por todas partes, ¿no? Y este es el punto de esta iglesia en misión, lo que estaba inspirando a todos, que daban con fuerza fe y amor por el poder de Dios. Y las iglesias podían ver el poder de Dios porque no era normal. No era normal. Y sabes de lo que te hablo seguramente. Conoces a gente así que impacta, que no es normal. O quizá hemos normalizado como algunas personas siempre dan, cuando no es normal, porque es por el poder de Dios. Entonces, termino. Quedan 5 minutos. Termino. Una iglesia, y estoy pensando en mí mismo, que pierde su enfoque en Jesús, ojos pequeños para ver a Jesús. Yo llevo 25 años siguiendo a Jesús. Me bauticé en 2001. Necesito mañana, hoy, ojos grandes para ver a Jesús. Que su amor me siga impactando, me siga siendo humilde, me siga siendo pequeño, me llene de alegría, refuerce mi identidad y me dé libertad para amar a los demás de la misma manera. Recordar que no merezco nada. No he ganado ningún galardón, ninguna medalla. 25 años siguiendo a Jesús y sigo mereciendo fuera de Jesús el puro rechazo de Dios. Ser consciente de eso. Ese amor de Dios golpea nuestro corazón. Y cuando no tengo eso, entonces es muy difícil que ame a los demás. ¿Qué le pasa a la iglesia? Que es tóxica. Porque la iglesia se convierte en gente buscando que otro tenga fe y amor. Todos buscando lo mismo, nadie dándolo y empieza el desastre, ¿no? Pero cuando una iglesia, Tesalónica es una iglesia, cuando una iglesia tiene esta fe vibrante, hay un mover de Dios, hay una gracia para que la gran mayoría esté impactada por el amor de Dios, esté impactada por quién Jesús es y comiencen a amar impulsados por ese amor, esa iglesia inspira a todo el mundo. Y esa iglesia hace discípulos y genera un movimiento de multiplicación porque es por el poder de Dios. Padre, gracias por una iglesia tan bonita. Hay historias tristes también en la Biblia. Aquí tenemos una historia inspiradora. Y pedimos, como Pablo pide al final de Efesios 1, ojos grandes para ver a Jesús, que nuestros ojos sean iluminados para ser conscientes de quiénes somos en ti, de que estamos aquí de paso, que viene un mundo mejor, que vale la pena seguirte. Guárdanos de las mentiras, de nuestra propia oscuridad, del egoísmo, de lo material, de lo pasajero. Danos ojos grandes para ver quién eres, para disfrutar de tu amor, que tu amor nos siga golpeando con fuerza para ser iglesias que dan este amor, que impactan, que inspiran y que se multiplican. Por favor, Señor, danos ojos grandes para verte y un corazón grande para amar y para dar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un minutito, me quedan 2 minutos, 1 minutito. Ora conmigo un momentín más, porque me olvidé de algo que me gustaría hacer. Si estás aquí hoy quizás y no tienes ni idea de qué estamos hablando, y quizás has venido a 2, 3 congresos, quizás el primero, estás de visita y no has conectado con Jesús, es un buen momento para conectar con Jesús. Este Dios envió a Jesús, este Jesús murió en la cruz y resucitó para cargar nuestro pecado, nuestra culpa, para destruir todo lo que nos está destruyendo, es lo que necesitamos. Y puedes decirle: Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, perdóname, sálvame, quiero seguirte, quiero descubrir qué significa, y cuéntaselo a alguien más. En el nombre de Jesús, amén.